Bien, como os he estado compartiendo, esta es realmente una lectura preciosa. Y este Evangelio de Marcos fue escrito hacia el año 65, aunque no hay completa seguridad de la fecha, pero es de los últimos, ¿verdad? En cuanto a los Evangelios. Y resume un poco cosas que otros Evangelios dan con más amplitud. Así que cuando vamos viendo al Señor en toda la lectura, en toda la lectura de este Evangelio, es algo tan maravilloso. Y el corazón se siente tan admirado por la grandeza de nuestro Dios y cautivado por su hermosura. Y darnos cuenta, como os he estado compartiendo, la sencillez, la humildad y a la vez la manifestación de un poder que solo Él puede tener, porque solo Él es el creador y el sustentador del universo, ¿verdad? Así que todo es tan hermoso. Ya en el inicio ya tenemos una conexión con otras declaraciones de Dios. Ya cuando empieza al principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Ahora ya está citando a Isaías. Y vemos como toda la palabra de Dios se entrelaza y surge de unas declaraciones, surgen otras y otras y otras desde tiempos antiguos, ¿verdad? Y es el mismo Señor. Ahora, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, y salían a él toda la provincia de Judea, todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Hemos leído la declaración de lo que habló ya Isaías, el profeta Isaías. Y ahora si vamos al segundo libro de los Reyes, en capítulo 1, versículo 5. Y Ococías había enviado a unos mensajeros, y en el versículo 5 dice: cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo: ¿por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron: encontramos a un varón que nos dijo: id y volveos al rey que os envió y decirle: así ha dicho Jehová, ¿no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal-Zebub, Dios de Ecrón? Por tanto, del lecho en el que estás no te levantarás, de cierto morirás. Entonces él les dijo: ¿cómo era aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras? Y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: es Elías Tisbita. Ahora, en el segundo de Reyes y también en el capítulo 2, versículo 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Así que tenemos que Juan iba vestido con pelo de camello y un cinto de cuero sobre sus lomos, exactamente igual que Elías, pero había dicho en la palabra que enviaba al profeta Elías, ¿verdad? Y más adelante, versículo 7 de este capítulo 1 de Marcos, y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Se ha compartido lo del bautismo del Señor y la voz del Padre. Y después tenemos en el Todo viene en el capítulo 1, si no me equivoco, en el versículo 12. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado. Esto ya lo he leído. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, versículo 12. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Todo esto lo tenemos en Mateo, el capítulo 4, versículo de 1 al 11, y en Lucas, capítulo 4, del 1 al 13. Y sabemos todo lo que nos declara el Señor de la oferta que le hizo Satanás de todos los reinos del mundo y su gloria si él cedía y adoraba a Satanás. Y como el Señor, estando después de ayunar y de estar con una gran necesidad física, y como rechazó por completo la oferta de toda la gloria de este mundo y de su sistema, ¿verdad? Ahora, en el versículo 21, dice, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo, ¡ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. En el versículo 32... Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Y en el versículo 40, vino a él un leproso, rogándole, hincada la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado al instante, la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Es algo tan maravilloso, ¿verdad? Que un hombre con lepra, y que le diga, Señor, si quieres. Es decir, ese hombre tenía fe de que el Señor podía limpiarle. Y él le dijo, si tú quieres, tú puedes. Entonces el Señor vio que sí que creía. ¿Y qué le dijo? Quiero, sé limpio. Y tan sencillo, ¿verdad? Una cosa que declara el Señor cuando en el capítulo 2 y en el versículo 23, aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban, ¿cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes y aún a los que con él estaban? También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Es tan grande, ¿verdad?, toda esta declaración que da el Señor aquí. Así que en Génesis 1 y versículo 31 nos dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Y en el Génesis 2, capítulo 1, dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que había hecho, que hizo, y reposó el día séptimo de la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahora Dios reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El hombre, en comunión con Dios, participa del reposo de Dios. Pero cuando eligió desobedecer a Dios, se separó de él y cayó en la esclavitud del pecado y bajo el yugo de una creación sujeta a vanidad y a corrupción. La tierra fue maldita por causa de la desobediencia del hombre en Adán, por lo que presentaba al hombre mayor resistencia y trabajo para conseguir su alimento. De otro lado, la oferta y arenga que contenía la desobediencia a Dios de ser igual a él, el desafío a desarrollar el conocimiento del árbol del que comió impreso en su mente y la finalidad última que subyacía en todo ello, que no fue plenamente desvelada hasta el Calvario, le mantenía en un esfuerzo constante por autosuperarse y conseguir esa competencia. Y finalmente, fuera de la comunión con Dios, el hombre no podía tener ninguna paz. Dios manda a la descendencia de Abraham que celebren la Pascua sacrificando el cordero y rociando sus viviendas con la sangre, que es el tipo de la redención por la sangre de Cristo, y les saca de Egipto liberándolos de la esclavitud de Faraón, que es una figura del mundo y su sistema, y de los trabajos forzados a los que allí eran sometidos para ganar el pan. Luego les da el maná en el desierto, que es figura y tipo de Cristo como el pan de vida, y a partir de ahí les ordena guardar el día de reposo, el sábado, mandamiento que luego concreta y establece en la ley para que descansen de la ocupación de sus mentes y de sus trabajos en ese día semanal y lo dediquen a hacer fiesta, a alegrarse y deleitarse en Dios y ocupar sus pensamientos con sus palabras. Como dice en Éxodo 20:8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el día séptimo. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Así que un día a la semana Dios les instituyó el descanso de todos sus trabajos, que les daría ocasión de ocupar sus mentes, corazones y comunicación con las palabras de Dios, desconectándolos así de la idolatría del trabajo y de la comida, del vientre, con el objetivo subyacente que ya hemos visto, y preparándolos para la verdadera libertad, direccionando sus mentes a la meditación en la palabra de Dios y a la fe, al depender no de la industria, la capacidad, el propósito y el esfuerzo de ellos, sino de la fidelidad de Dios para su sustento. Así que en Éxodo 16 tenemos otra descripción en el versículo 3, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos a las ollas de carne y cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas el día en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suele recoger cada día. Y en el Deuteronomio 6 dice, en el versículo 1, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Así que esa era una provisión misericordiosa de Dios a su pueblo, por la que ellos debían preparar sus mentes y corazones para el reposo de que Dios les habló al introducirles en la tierra prometida, que es figura y tipo de la nueva vida en Cristo, engendrados como hijos de Dios en espíritu, libres por completo de la carne y de todo mandamiento, ritual y ceremonia externos, que son para la instrucción y alumbrado del hombre natural, a fin de que vea su estado y condición de total depravación e impotencia y se vuelva definitiva y totalmente a Dios. Dios nos declara el verdadero espíritu de su reposo, en el que solo se puede entrar por la fe y que no se limita a un día de 24 horas, sino que abarca el resto de la vida aquí y por la eternidad. Bien, nos habla en Isaías 58 y versículo 13, si retrajeres el día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Y en Hebreos 4, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. En el versículo 10, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Bueno, esta es la cita en Hebreos. Ahora, 1500 años después de la institución de la ley, al venir el propio Dios al mundo en la debilidad de un hombre, el que era su pueblo había cambiado el espíritu de ese mandamiento, como el de toda la ley, convirtiéndolo de una liberación deleitosa en Dios en una pesada carga llena de las insidiosas estipulaciones de la mente natural racionalista, aborrecedora y legalista de sus dirigentes, del pueblo de Israel. Tanto así que habían discurrido y determinado el peso máximo de los clavos que podían llevar las sandalias en el sábado. Habían cambiado la verdad de Dios en mentira, la bondad, compasión y liberación de Dios a su pueblo en ataduras rígidas y amargas que les impedían conocerle y deleitarse en él en ese día. Habían llegado a poner al hombre como hecho por causa del sábado, el sábado tal como ellos lo habían pergeñado, invalidando la bondad de Dios al instituir el sábado por causa del hombre y para su bien. Tanto así que pretendían poner al propio dador del mandamiento bajo la interpretación pervertida de ellos, con la que se jactaban de obedecer, honrar y darle gloria a él. Eso es lo mismo que hacen hoy tantas congregaciones y denominaciones que se llaman a sí mismo cristianas o evangélicas, que han echado fuera al Señor Jesús pretendiendo que él mismo y sus verdaderos hijos se sujeten a sus pretensiones de erudición, de excelencia y al reconocimiento de su autoridad por parte del sistema y sus valores con los que están comprometidos, excitando la autoestima, buscando agradar a los hombres y recibiendo alabanza de ellos y promoviendo la idolatría del propio hombre, su esfuerzo, su trabajo y su capacidad para ganar dinero y conseguir una situación económica holgada, poniendo el trabajo por encima del Señor, de su palabra y de su fidelidad para cumplirla en ellos, si tan solo quieren creer. Lucas 12, versículo 22. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis, ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No os temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Ahora, en Apocalipsis, en el capítulo 3, también lo conocemos bien, pero es porque tiene toda la palabra, está conectada. Y capítulo 3, versículo 14, y escribe al ángel de la iglesia en la Laodicea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Está hablando a una iglesia. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para servirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, hay tantas cosas. William Kelly comenta, nuestro Señor señala aquí al rechazo del objeto de los consejos de Dios, de David, por ejemplo, en su día, que fue rey ungido, aun cuando él fue el despreciado y objeto de caza sobre los montes de Israel. Él y sus compañeros tipificaron a Jesús. Jesús fue hallado ahora en circunstancias moralmente similares a aquellas de David, ungido, pero aún no ha venido a la corona. Así es que el Señor vindica a los discípulos y mantiene el principio de que cuando el testimonio de Dios es rechazado, es maldad de los rechazadores el pretender estar glorificando a Dios. ¿Estaban ellos entonces despreciando a uno mayor que David? Porque semejante hablar acerca del sábado para poner cargas más duras sobre los justos, ¿qué eran los ojos de Dios? El Señor de la gloria estaba sobre la tierra. ¿Y cómo vino a ser que a sus discípulos les faltaba incluso granos de maíz para contener su hambre? ¡Qué relato ese dicho! ¿Cómo fue eso que los discípulos de Jesús eran así de míseros? ¿Cuán fuera de su curso debían estar los fundamentos para que al Señor y a sus discípulos les faltaran las cosas más comunes necesarias de la vida? En la presencia del mal que desprecia al amado y fiel testigo en la tierra, las ordenanzas externas del Señor pierden su aplicación por ese tiempo. La santidad del ritual desaparece ante el rechazo del Señor y su pueblo. El sábado fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del sábado. El sábado no fue hecho para ser un medio de incrementar los sufrimientos del pobre hombre. Si Dios lo santificó después de la creación y lo ordenó al dar la ley, ¿fue que Dios quería a su pueblo mísero? Al contrario, no solo en su más alto carácter y junto al pensamiento de su reposo, del cual es un tipo, el sábado fue hecho para el hombre. Los fariseos podían volver el sábado en un ingenio para torturar a los hombres, pero en la mente de Dios el sábado vino de lo más misericordiosamente. Estuvieron los días de trabajo en los que Dios mismo había conocido algo en figura, porque hubo un tiempo cuando Él había forjado y hecho la tierra, y Dios mismo se agradó de descansar en sábado y santificarlo. Entonces vino el pecado y Dios no pudo poseerlo más. Y su palabra es silencioso. No leemos más del sábado hasta que Dios toma a su pueblo en misericordia libertadora y les da el maná desde el cielo. Y Darby hace un comentario: las ordenanzas perdieron su autoridad en presencia del rey asignado por Dios, rechazado y peregrino sobre la tierra. Además, el sábado, una señal del pacto entre Dios y los judíos, fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Como hijo de David rechazado, los preceptos perdieron fuerza y se supeditaron a él. Como hijo del hombre poseedor de todos los derechos que Dios había otorgado a los hombres, él era señor del sábado que fue creado para el hombre. En principio las cosas viejas habían pasado. Se trata de hecho de las cosas nuevas, de la gracia y el poder que no admitían el antiguo orden de cosas. Pero la pregunta era si Dios podía actuar en gracia y ofrecer bendición soberanamente sobre su pueblo, si tenía que someterse a la autoridad de los hombres mientras ellos abusaban de sus preceptos bondadosos, o bien actuaba en bondad conforme a su poder y amor que estaban por encima de todo. ¿Tenía el hombre que poner límites a la operación de la bondad de Dios? Esto, al decir verdad, fue el vino nuevo que el Señor llevó al hombre. Hay mucho texto que voy a... Bueno, comentando en el capítulo 4, versículo 21, también les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Así que no hay nada que se haya escondido, sino para que sea manifestado, que es la finalidad de las cosas que se esconden. Bueno, una cosa también tan hermosa, en el capítulo 5, bueno, sabemos que está todo lo de este endemoniado gadareno, ¿Y qué podemos ver, no? El Señor reprende a ese espíritu que tenía completamente atormentado a ese endemoniado gadareno. Y resulta que cuando le pregunta, resulta que son legión de espíritus, que había muchísimos espíritus metidos en un hombre. Y esto es realidad. Y hoy hay tantos espíritus en las mentes de los hombres, tantos, ¿verdad? Y tantos también en aquellos que se consideran o se llaman creyentes. Y cómo el Señor echa fuera ese espíritu o esos espíritus y le ruegan que los deje ir a unos cerdos que había. 2000 cerdos. Fijaos lo que es eso, ¿verdad? 2000 cerdos. El Señor los envía allí y van allí y se precipitan los cerdos y se mueren en el mar. Y en el versículo 21, en el capítulo 5, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de una gran multitud y él estaba junto al mar. Vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió que el cuerpo estaba en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. También eso es tremendo, ¿verdad? Porque esta mujer no se había puesto en contacto con el Señor, no tenía ninguna instrucción, pero cree en él. Y esta mujer piensa: solo si toco el borde de su túnica, seré salva. Y lo cree. Y el Señor no vio que la tocaba. Por eso preguntó, ¿verdad? Claro que el Señor lo sabe todo, pero ella tenía la total confianza de que si solo tocaba el borde de su manto, de su túnica, sería salva, y fue. Tu fe te ha hecho salva. Bueno, y después tenemos pues con Jairo, y como también lo de su hija. Mientras, versículo 35, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, llamó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la niña, la mano de la niña, le dijo: Talita, Kumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que a nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Ahora tenemos aquí el relato también de la muerte de Juan el Bautista, y hemos estado viendo cómo Elías, que él vino en el espíritu de Elías, como Elías, que iba vestido igual que él, es curioso, ¿verdad? ¿Cuántos años pasaron desde que estuvo Elías hasta Juan el Bautista? Muchos años, muchos. Y Juan el Bautista iba vestido como Elías, ¿verdad? Y Elías fue arrebatado al cielo en un carro de fuego. Y Juan el Bautista fue decapitado en la cárcel. Cosas que vemos de los que han sido verdaderos siervos de Dios, ¿verdad? Bueno, tenemos después la alimentación de los 5.000. Y después tenemos la alimentación de los 4.000. Y en el capítulo 7, versículo 14, y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: también vosotros estáis así sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Eso también para muchos de los que son hoy médicos, ¿verdad? Y médicos de estos naturistas y tantas cosas. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, que es, en griego es ophthalmos phoneros, es decir, ojo malo. La envidia es ojo malo, y se traduce envidia aquí, ¿verdad? Es decir, ojo malo. Y sale del corazón de los hombres. Y en Mateo 6:23 dice, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Y en el capítulo 8 y versículo 31, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Y en el versículo 32, esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciéndole, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Bueno, después de esto tenemos algo también de lo que hemos estado viendo. Juan el Bautista vino en el espíritu y el poder de Elías, como Eliseo. Eliseo recibió una doble porción de su espíritu, la porción del primogénito, no en el alma de Elías, su persona. Pedro, Juan y Jacobo vieron a Elías que nunca antes habían visto, y por el Espíritu Santo le reconocieron sin titubear, pero no vieron ni reconocieron a Juan el Bautista, que sí habían visto. Ahora, en Lucas capítulo 1, versículo 13, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Así que vemos como todo estaba ya hablado, y como incluso Juan vino por declaración de Dios a su padre, de que iba a ser él, ¿verdad? Y iba a estar en el espíritu y el poder de Elías. Bueno, un poco después, en el capítulo 10 de Marcos, versículo 42, más Jesús llamándolos les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Y porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su alma en rescate por muchos. Dice en griego, tem sugen auto, la el alma suya, para dar el alma suya en rescate por muchos, ¿verdad? Ahora, otro tema también que algunos pequeños pinceladas, ¿verdad? En Marcos 11, versículo 13, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Ahora, la higuera es tipo de la nación de Israel. Así que en el versículo 14, entonces Jesús dijo a la higuera, nunca más jamás Nunca, jamás coma nadie fruto de ti, lo oyeron sus discípulos. Y en Romanos 11:25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido el endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Otro tema, versículo 19, dice, pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere, le será hecho lo que dice, y lo que diga le será, que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pero no es que lo recibiréis, creed imperativo, que lo recibís presente y os vendrá. Es pistebete oti lambanete, es decir, es imperativo presente. En Juan 15:7 dice el Señor, si habitáis en mí, mis palabras habitan en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y en primera de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que le pidamos sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y otra vez también, en Lucas 13:6, dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto de ella y no lo halló. Y dijo el viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto de esta higuera y no lo hallo, córtala, para que inutilice también la tierra. Entonces respondiendo, le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto bien y si no la cortarás después. En Marcos 13, versículo 28, dice, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis qué sucede en estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Y la viña es la casa de Israel, y lo dice también en Isaías 5, en el Salmo 80, en Jeremías 12, Oseas 10, y bueno, es que hay tantas cosas, pero quería compartir algo del final. El final, Marcos 16, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, hizo saber a los que habían estado con él que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente apareció a los 11 mismos, estando sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían sido le habían visto resucitados, y les dijo: «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado». Y en el versículo 19: «Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían». Amén. Hay un texto que antes de terminar quiero comentarlo. En el capítulo 15, versículo 29: «Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza», y esto lo hemos leído también en el Antiguo Testamento, en el Salmo, «y diciendo: Va, tú que derribas el templo de Dios y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndose, decían unos a otros con los escribas: A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban, y cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó con gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: Mirad, llama a Elías. Y corrió uno y, empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: Dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo». Es algo tan maravilloso, ¿verdad? Quería comentar solamente esto del velo del templo. Y sabemos que, porque hemos estado viendo también todo lo que el Señor en el Antiguo Testamento habló para la construcción del tabernáculo, y cómo había un velo que estaba delante, justamente, de lo que se llamaba el Santo de los Santos o el Lugar Santísimo. Y no podía entrar ningún hombre allí, solo el sumo sacerdote y solo un día en el año. Este es el lugar donde decían que estaba la presencia del Señor, la Shekinah, ¿verdad? Y cuando el Señor clamó y entregó su vida en la cruz, entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Estábamos completamente incapacitados para acercarnos a Dios, y a partir de ese momento tenemos acceso libre al lugar santísimo, a la presencia del mismo Señor en espíritu. Ahora, hay tantas cosas, ¿verdad? Leo un comentario de Murray. Dice: «Entremos en el lugar santísimo». Con estas palabras empieza la segunda mitad de la epístola. Hasta ahora, habla de los hebreos, hasta ahora la enseñanza ha sido principalmente doctrinal. La gloria de la persona y el sacerdocio de Cristo, el santuario celestial que Él, por medio de su sangre, ha abierto y purificado, y del cual ha tomado posesión para nosotros. El camino de obediencia y autosacrificio que le volvió al trono. Todo esto ha sido expuesto. Ahora viene la parte práctica, y nuestro deber es apropiarnos la gran salvación que ha sido provista para nosotros y que se resume en una idea: teniendo entera libertad para entrar en el lugar santísimo, acerquémonos. El acceso a la presencia y comunión con Dios, el derecho y el poder para hacer de esa presencia nuestro lugar de residencia, el vivir nuestra vida allí, es algo que Cristo nos ha proporcionado. Acerquémonos, residamos allí. Dios quiere que todo hijo suyo permanezca siempre en su presencia. Esta es una llamada a los hebreos a que salgan de una vida de incredulidad y pereza que conduce a apartarse del Dios vivo, y que entren en la tierra prometida, el descanso de Dios, una vida de comunión y de favor. Es una llamada a los cristianos tibios e indolentes a que no permanezcan en los atrios del tabernáculo satisfechos con la esperanza de que sus pecados han sido perdonados, ni aún deben estar satisfechos con haber entrado en el lugar santo y allí hacer servicio en el tabernáculo, mientras que el velo todavía interfiere en la plena comunión con el Dios vivo y su amor. Llama a entrar a través del velo rasgado al lugar en que ha sido llevada la sangre, y donde vive el sumo sacerdote, para vivir y trabajar allí siempre en la presencia del Padre. Es una llamada a todos los cristianos que dudan y están sedientos, que anhelan una vida mejor que la que han conocido, para que echen sus dudas y crean que esto es lo que Cristo ha hecho verdaderamente y ha puesto al alcance de cada uno de nosotros. Ha abierto el camino al lugar santísimo. Esta es la salvación que Él ha realizado y ahora vive para aplicárnosla a fin de que podamos residir verdaderamente bajo la plena luz del rostro de Dios. Este es una sola palabra, el fruto, en una sola palabra, el fruto de la obra de Dios, la lección principal de la epístola a los hebreos, la gran necesidad de nuestra vida cristiana, la completa y perfecta salvación en que Dios nos da, que Dios nos da en Cristo para que gocemos de ella. ¡Qué lugar santísimo! Para el lector que nos ha seguido hasta ahora en la epístola, no hay necesidad de decirlo. No es otro que el mismo lugar en el que entró Cristo cuando rasgó el velo de su muerte, en su muerte, donde entró por medio de su sangre para aparecer delante de Dios en favor nuestro. Es el lugar santísimo en el que Dios mora, en el cual los sacerdotes, incluso el sumo sacerdote, tenían prohibido estar, y en el cual Jesús entró por nosotros para ser, para que moremos en él, ahora nosotros. Este lugar santísimo es un lugar celestial, pero no es el cielo, tal como se entiende generalmente, como un lugar específico, distinto y separado de la tierra. El cielo de Dios no está limitado en el espacio de la misma manera que un lugar en la tierra. Hay un cielo arriba, el lugar de la manifestación especial de Dios, pero hay también un cielo espiritual, tan omnipresente como Dios mismo. Donde está Dios, allí es el cielo. El cielo de su presencia incluye también esta tierra, el lugar santísimo en el cual entregó Cristo y cuya entrada abrió para nosotros, es la luz inaccesible para la naturaleza, de la santa presencia y amor de Dios, la plena comunión y la unión con Él. En este santísimo puede entrar el alma por la fe que nos hace uno con Cristo, puede residir allí continuamente porque Jesús permanece allí continuamente. El Espíritu Santo, que antes indicaba que el camino al lugar santísimo no estaba abierto todavía, por medio del cual Jesús vertió la sangre que abrió, abrió el camino, y el que en el día de Pentecostés dio testimonio al corazón de los discípulos de que ahora está abierto verdaderamente, nos aguarda para hacernos ver lo que significa entrar allí y para hacernos entrar. Levanta el alma hasta el lugar santísimo, trae el lugar santísimo al alma. Es el poder del Espíritu Santo. Podemos ahora morar junto a Dios y ante su presencia. ¡Oh, qué glorioso mensaje! Durante 15 siglos Israel tuvo un santuario con el lugar santísimo en el cual nadie podía entrar bajo pena de muerte. Daba testimonio de que ningún hombre puede permanecer en la presencia de Dios. No puedo permanecer en comunión personal con Él. Y ahora todo ha cambiado. Como cuando se cambia un aviso, se prohíbe la entrada por otro que dice entrada libre. El velo está rasgado, el lugar santísimo está abierto. Dios nos espera para darnos la bienvenida en su seno. A partir de ahora puedes vivir con Él. Este es el mensaje de la epístola. Hijo, tu Padre anhela que entres, que mueres allí y no salgas ya más. ¡Oh, qué bendición es vivir en el lugar santísimo! En él se halla la faz del Padre, se puede saborear su amor. Aquí se revela su santidad y se deja participar al alma de ella. Aquí el sacrificio de amor y la adoración, el incienso de la oración y la súplica son ofrecidos con poder. Aquí el alma crece en la presencia de Dios y a una más entera conformidad con su semejanza. Aquí en unión con Cristo, en su incesante intercesión, nos atrevemos a tomar nuestro lugar como intercesores y podemos tener poder con el Padre y prevalecer. Aquí el derramamiento del Espíritu sigue como una corriente incesante, como un río que rebosa bajo el trono de Dios y del Cordero. Aquí el alma asciende como en águilas de águilas. Su fuerza es renovada y son impartidos la bendición y el poder y el amor con los cuales los sacerdotes de Dios pueden salir a bendecir a un mundo exánime. Aquí podemos experimentar cada día la unción renovada que nos permite salir y ser portavoces y testigos de cauces de la salvación y cauces de la salvación de Dios para los hombres, los instrumentos vivos por medio de los cuales nuestro bendito Rey obra su voluntad y realiza su triunfo final. Oh Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, permite que esta sea nuestra vida. Comentario de Murray, y es tan precioso. Y hay otro comentario de Simpson que dice: el primer capítulo en la existencia de todo cristiano es oscuro, es triste, el triste capítulo de la condenación. Esto quedaba claro en el antiguo campamento de Israel por medio del fuego que ardía continuamente, sugiriendo la ira de Dios revelada desde el cielo contra toda la injusticia de los hombres. Este fuego consumía las ofrendas por el pecado que habían sido trasladadas allí y debe asimismo consumir a todos aquellos cuyos pecados no han sido transferidos a un holocausto u ofrenda para ser quemada. Si en el lugar del pecador sufrió con este rigor, ¿cómo escaparemos nosotros? Si él, en el lugar del pecador, ¿cómo escaparemos nosotros si nos atrevemos a presentarnos delante de Dios cubiertos con nuestra culpa y corrupción? Si hacen estas cosas al árbol verde, ¿qué harán al árbol al seco? Nuestro Señor no ha apagado este fuego, sino que lo ha dejado ardiendo fuera de la puerta del Evangelio para todo aquel que le rechaza. El que no cree está condenado. El que no cree en el Hijo de Dios no verá la vida, mas la ira de Dios está sobre él. Ahora, el siguiente estadio en la vida del creyente es la salvación. Entramos ahora por la puerta y nos hallamos en el atrio. Podemos entrar libremente, no hay ningún obstáculo, ni aun una cortina. Nos apresuramos a entrar y nos quedamos delante del altar humeante que nos habla de la cruz y de la sangre por medio de la cual tenemos redención del pecado. Colocamos la mano sobre la cabeza de la víctima sacrificada y somos hechos participantes de su gran expiación. Ahora, dice, el tabernáculo nos habla también del próximo estado o nivel de la experiencia y vida cristiana, la comunión, la consagración, la santificación y compañía permanente con Cristo. La cámara anterior que se halla detrás del atrio abierto es solo para los sacerdotes de Dios. ¿Cómo pues podemos atrevernos a entrar? Gracias a Dios, todos hemos sido admitidos al lugar del sacerdocio si somos aceptados por aquel que nos amó y limpió de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para con Dios. No unos pocos, sino que todos son un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo escogido, de modo que podemos atrevernos a entrar, pero no hasta que hayamos sido lavados en aquel lavatorio y hayamos sacrificado ante el altar. Hemos de aceptar su santificación y su gracia justificadora, incluso a Pedro, que había sido lavado, esto es justificado, Cristo le dice: si no te lavare no tendrás parte conmigo. Aunque ahora tenemos libertad por la sangre de Jesús para entrar incluso en el lugar santísimo, hemos de hacerlo con los corazones purificados de mala conciencia y los cuerpos lavados con agua pura. Así divinamente limpiados, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, nuestro gran sumo sacerdote está dentro y nos dice con dulzura: yo estoy a la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¡Qué pastos! Hay el candelero de siete brazos que nos habla de Cristo y del Santo Espíritu con su voz perfecta, la luz de la verdad, la luz que le revela a él, la luz de la visión celestial, la luz que nos da vista y luz al mismo tiempo a nuestros ojos embotados, la luz que da guía y dirección continua, y su presencia continua y su voz como pastor, así como puerta y la luz que brillará por medio de nosotros como la luz de los hombres. El pan de vida, la mesa con sus 12 panes. Bueno, está hablando de todo lo que componía el tabernáculo. Y dice, la cámara más interna del tabernáculo hebreo era el lugar santísimo. Nos habla del cielo, de la presencia inmediata de Dios y de la gloria que nos espera cuando hayamos sido transportados al más allá. Nos habla de un cielo no lejano, invisible, sino cerca y abierto. El velo ha sido rasgado en dos de arriba abajo y el Santísimo esparce su luz y su gloria por todas partes alrededor nuestro, incluso aquí, de modo que el cambio no es un cambio muy notable en la compañía, aunque puede serlo en la localización. Esta cámara interior nos habla de un lugar en que nuestras oraciones pueden entrar ahora en suave incienso y ser aceptadas en su nombre. Nuestros ojos pueden mirar a través del velo y ver el cielo abierto y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Allí la sangre rociada sobre el propiciatorio está rogando por nosotros y pidiendo nuestra aceptación perfecta y perpetua. Bueno, lo dejo aquí, pero simplemente quería compartir estas cosas porque nos hablan de lo que nos dice el Señor y lo que pasó cuando el velo fue del tabernáculo o del templo fue rasgado de arriba abajo en dos. Es decir, que el Señor ha conseguido para los que de verdad creemos en Él nuestra libre entrada a su propia presencia ahora. Y no hace falta hacer no sé qué y no sé cuánto, simplemente creerlo y ya podemos tener un contacto vivo en espíritu con Él y recibir todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y de esta manera es salir de esa monotonía de asistir a reuniones, de aprenderse cosas y entrar en el contacto vivo con el Señor. Él es la vida, fuera de Él no hay vida. Él descendió del cielo y fue a la muerte por nosotros, y al entregar su alma, el velo fue abierto de arriba abajo. Ya no hay, tenemos acceso directo, estamos en la presencia de nuestro Salvador, de nuestro Creador, del Dios infinito, omnipotente, eterno. Estamos en su presencia. ¿Y qué necesitamos? Creerlo, que nos acerquemos en plena certidumbre de fe. Es decir, en la totalidad de la plenitud de la fe. ¿Verdad? La pena, esto nos habla también Andrew Murray, pero ahora no lo he citado yo en este, pero da pena que tantos que se llaman creyentes y que están en congregaciones no conocen esa experiencia de la íntima comunión con el Señor, de poder orar en su nombre sabiendo que la oración es recibida y contestada, y viven una vida simplemente de ir haciendo y no están recibiendo lo que el Señor ya ha obrado y ganado para nosotros, ya donde nos llama Él, porque en Hebreos nos dice que entremos, ¿verdad?, con toda la libertad. Bueno, de tantas y tantas cosas como hay en este Evangelio de Marcos, como hay en toda la palabra del Señor, pero hemos visto unas pocas, ¿verdad? Pues gracias al Señor por la grandeza maravillosa. Cuando le vemos al leer el Evangelio de Marcos, su andar por la tierra y lo maravilloso que es, como nada le podía resistir, y sin embargo se entregó para ser crucificado por nosotros. Y está en nosotros, en los que le hemos abierto nuestro corazón a Él, y es algo tan maravilloso. Pero además de esto, estamos en unión a Él dentro del velo, es decir, en la presencia del Dios eterno, infinito, justo, santo, personal. Y tenemos intimidad. Si no la experimentas, es que no crees. Esto es lo que Dios nos ha hablado. Y el Señor Jesús vino aquí a dar testimonio de quién es el Padre y quién es Él. ¿Verdad? Tan claro. Así que cuando le vemos andar por la tierra con esa sencillez, con esa humildad, Él tenía bien claro a lo que venía. Venía a obedecer en todo al Padre, en toda humildad y mansedumbre, hasta la cruz. Venía a buscarnos a nosotros que no teníamos ni noción ni posible acceso a la presencia del Dios infinitamente santo. Y venía a buscarnos. Y para eso se tenía que cumplir en Él todo lo que hemos estado leyendo también en ese orden tan delicado, tan minucioso que el Señor le da al pueblo de Israel cuando lo saca de Egipto. Y todo tenía que cumplirse de una manera total, absoluta, y se cumplió, porque era necesario para que pudiéramos ser salvos. Pero se cumplió. Y el Señor exclamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado, me has desamparado? Y exclamó lo que habíamos leído también en el Salmo, 1000 años antes. Exactamente, toda la Escritura tiene cumplimiento y toda la palabra es la verdad de Dios. Bueno, gracias al Señor que hemos podido hacer esta lectura y cada cada semana nos da más y más y más de su palabra, ¿verdad? Y gracias por todos los que nos hemos reunido aquí, y gracias porque Él es el que nos ha traído aquí, lo entendamos o no lo entendamos, está muy por encima de los cálculos de la mente natural. Pues vamos a darle gracias al Señor porque es tan maravilloso.